Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1890, nace José Antonio Ramos Sucre, poeta, ensayista y diplomático venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Clausuran Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural en Clarines. Gobierno Nacional condena ataque contra torres de transmisión en Carabobo. Legisladores zulianos se juramentan para nuevo periodo. Venezuela y Rusia suscriben acuerdo para reactivación de vuelos charter. En México demuelen Escuela de Bellas Artes para construir estadio. Venezuela se alza con la medalla de bronce en el U16 FIBA AmeriCup 2025.
Cultura.
Como parte de las celebraciones en honor a San Antonio de Padua, santo patrono de Clarines, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, clausuró la sexta edición estatal y segunda edición local del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural, evento que se llevó a cabo desde el pasado 12 de junio hasta este sábado 7 de junio, transformando el casco histórico en una vibrante galería a cielo abierto, acompañado por 12 talentosos artistas locales, nacionales e internacionales. El mandatario regional entregó oficialmente las obras que ahora embellecen las calles San Antonio y Bolívar. En total, 15 murales impresionantes reflejan la identidad, historia y raíces culturales de la localidad, lo que consolida a Clarines como la ciudad museo. El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez abrió sus puertas este viernes 6 de junio para inaugurar en su sala 5 la exposición Estamos de Suerte, del reconocido artista plástico venezolano Manuel Armas. La exposición sumerge al público en un universo creativo donde la enigmática figura del oso es el protagonista y musa de la particular visión artística de Manuel Armas. Manuel Armas, reconocido por su dominio de diversas técnicas y corrientes plásticas, logra traer la figura del oso a la realidad artística contemporánea, infundiéndole destellos de añoranza, sincretismo y divinidad. Son las 12 y 5 minutos.
Somos cultura.
Con la participación de más de 40 parrandas y cofradías provenientes de diversos estados del país, se desarrolló el 27º Encuentro Internacional de San Juanes Naguanagua 2025, evento que forma parte del programa Cultura y Arte por Todas Partes, desarrollado en articulación con la Alcaldía de Naguanagua. La jornada de este año estuvo dedicada a los sanjuaneros de Turiamo como un homenaje a su legado cultural y espiritual. Desde la mañana, agrupaciones de Lara, Distrito Capital, Aragua, entre otros, se concentraron en la urbanización La Campiña, donde partió el tradicional recorrido hasta la Casa de la Cultura de Naguanagua. El director de Cultura de la localidad y representante de la agrupación anfitriona, Richard Mendoza, agradeció el respaldo del gobernador Rafael Lacaba, la alcaldesa Ana González y todas las instituciones y cultores.
nacionales.
El gobierno de Venezuela denunció el ataque perpetrado en horas de la noche de ese domingo contra cuatro torres de transmisión ubicadas entre la subestación La Arenosa y la planta Termo Carabobo en el estado Carabobo. A través de un comunicado, el Ministerio para la Energía Eléctrica informó que frente a esta nueva embestida, los trabajadores de Corpoelec actuaron con compromiso y se mantienen desplegados al atender esta situación. Destacan que en coordinación con organismos de seguridad del Estado, se ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales y materiales. Venezuela presentó en la Sala 1 de la sede de la UNESCO en París la pasarela Venezuela teje futuro, saberes, dignidad y esperanza. Como parte del acto central de inauguración de la Semana de América Latina y el Caribe de la Organización Internacional Edición 2025. Esta muestra cultural evidenció a través del arte textil los principales logros de Venezuela en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. La participación de tejedoras estuvo organizada por el Grupo Regional de América Latina y el Caribe, GRULAC, bajo el tema central, celebrando la diversidad biocultural latinoamericana y caribeña. Venezuela ofreció una visión viva y colorida del trabajo de las tejedoras populares y artesanas del país, quienes transmiten sus conocimientos de generación en generación.
Somos noticia.
El Consejo Nacional Electoral publicó este domingo los cronogramas oficiales para las postulaciones bajo la modalidad por iniciativa propia y para la constitución de grupos electorales que presentarán candidatos en las próximas elecciones municipales programadas para el 27 de julio de 2025. A través de su canal de Telegram, el CNE informó que los ciudadanos interesados en postularse por iniciativa propia podrán solicitar la planilla para la recolección de manifestaciones de apoyo a partir del día de hoy. La solicitud debe realizarse en la Oficina Nacional de Participación Política, ubicada en la sede del CNE en Plaza Caracas, o en las oficinas regionales electorales, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Regionales.
En una sesión especial realizada este sábado 7 de junio, los legisladores electos el pasado 25 de mayo asumieron sus cargos para un nuevo periodo en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Durante el acto también se escogió la nueva Junta Directiva del Parlamento Zuliano, que estará presidida por Magdely Balbuena, acompañada por Glenis Semprún en la vicepresidencia y Ovani Ávila en la Secretaría de Cámara. Escuchemos.
Hoy juramentada como presidenta del Consejo Legislativo para el periodo fiscal 2025 y por supuesto con muchas expectativas, ¿no? Dispuesta a acompañar a todas las iniciativas que conduzcan al desarrollo productivo y económico de este hermoso estado Zulia, las propuestas que realice nuestro gobernador del estado, porque sabemos que ha renacido la esperanza en el estado Zulia, que hay posibilidades de profundizar, de realizar cambios para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y desde este Consejo Legislativo aprobaremos todas las leyes que apuntalen al desarrollo del estado Zulia.
Venezuela celebró el pasado 25 de mayo elecciones regionales y legislativas con una participación superior a los 5 millones de ciudadanos, en lo que se contabiliza como el proceso electoral número 32 en los últimos 26 años. En el estado Barinas, líderes comunitarios participaron en el Plan de Formación y Comunicación de Política Digital. El programa se activó de forma simultánea en los municipios Pedraza, Sosa, Bolívar, entre otros. Escuchemos las declaraciones de María Rosales, facilitadora del programa.
Son varios módulos que se van a implementar dentro de las comunidades, que van a estar divididos en bloques. En esta oportunidad el tema principal fue de guerra cognitiva, explicarle a los comuneros y comuneras cómo pueden contrarrestar esa información que tanto daño nos está haciendo y que el mundo entero conozca lo bueno que se está haciendo acá desde las bases, desde los territorios.
Los 15 módulos del programa fueron diseñados para potenciar las habilidades de los líderes comunitarios y darles herramientas para manejar correctamente la información. Son las 12 y 11 minutos.
Economía.
A partir del mes de agosto del presente año, se reactivarán los vuelos chárter desde la Federación de Rusia. Así lo anunció la ministra de Turismo, Leticia Gómez, quien indicó que se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre las turoperadoras venezolana de turismo, Venetur, y Pegas Touristic. La titular de la referida cartera explicó que este convenio de 3 años tiene previsto un vuelo cada 7 días con capacidad de 430 turistas, quienes conocerán los destinos como la Isla de Margarita, Canaima y el oriente de Venezuela. Con la incorporación de 6 nuevas locomotoras diésel eléctricas, la empresa estatal Ferrominera del Orinoco fortalece su capacidad para el transporte del mineral hierro. La entrega de estas locomotoras forma parte de un plan estratégico conjunto con la empresa Visco Orinoco, enfocado en optimizar la red ferroviaria de la Corporación Venezolana de Guayana. Esta iniciativa se alinea con el Plan de Desarrollo Nacional de las 7 Transformaciones para potenciar al máximo el motor minero y de las industrias básicas. Son las 12 y 12 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En la tarde de este sábado 7 de junio, la majestuosa Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba se convirtió en el escenario de un emotivo tributo dedicado a uno de los más grandes exponentes de la música mexicana, Armando Manzanero. Bajo el título Yo sé que volverás, homenaje a Manzanero en Cuba, el evento reunió destacados artistas de ambos países para rendir homenaje a su legado y celebrar la profunda conexión cultural entre México y Cuba. Asimismo, la organización del concierto estuvo a cargo de la Embajada de México en Cuba, el Ministerio de Cultura de Cuba y el Canal 11 de México. En Bolivia, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que concreta la mayor población estudiantil del país, acudirá este lunes a las urnas para elegir al rector y vicerrector para la gestión 2025-2029. Están habilitados para sufragar más de 85.000 estudiantes y 1.500 docentes, que además elegirán a los decanos y vicedecanos de las 18 facultades, así como a los jefes de carrera. La presidenta de la Corte Electoral Universitaria, Henry Toledo, destacó que el proceso electoral llega al sufragio tras una intensa campaña y 2 días de silencio electoral en los que se suspendieron todas las actividades proselitistas. Son las 12 y 14 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
En la ciudad de Nayarit, en el estado mexicano de Tepic, comenzó la demolición de la Escuela de Bellas Artes de Tepic para la construcción de un estadio deportivo de alto nivel que llevará por nombre Nicolás Álvarez Ortega. La comunidad cultural y educativa ha demostrado su tristeza y descontento al sufrir la pérdida de una institución emblemática para los artistas de la región, que formaba a los estudiantes en áreas como la música, artes plásticas y danza. El nuevo estadio busca consolidarse como un centro deportivo de alto nivel, aunque su construcción representa la desaparición de un recinto con profundo valor simbólico y cultural para los habitantes en Nayarit. Son las 12 y 15 minutos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este lunes un centro cultural y de esparcimiento en la provincia rusa de Kursk, lo cual dejó un saldo de 1 civil muerto y 5 heridos. Así lo comunicó el gobernador local en funciones, Alexander Richtein. el gobernador aseveró que, como resultado de la agresión del régimen de Kiev, al menos un hombre de 64 años falleció y otras 5 personas resultaron heridas, de ellas 3 hombres, el ingeniero jefe y 2 vigilantes del centro tienen heridas de metralla, contusiones y fracturas, mientras que 2 mujeres sufrieron contusiones.
Somos periodismo. Deportes.
Venezuela consiguió este domingo un nuevo hito en el FIBA AmeriCup Sub-16. Por primera vez en su historia, se subió al podio del torneo tras doblegar 84-76 a Puerto Rico en el juego por el tercer lugar celebrado en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, México. De esta forma, los dirigidos por el técnico Alexis Cedres doblegaron a su similar de Puerto Rico para alzarse con la medalla de bronce en el certamen. Son las 12 y 17 minutos. El viceministro para América Latina, Rander Peña, anunció con orgullo su nombramiento como vicepresidente de la Federación Venezolana de Ajedrez y destacó su compromiso con el fortalecimiento de este deporte en el país. A través de un video publicado en Telegram, Peña agradeció la oportunidad, además de reafirmar su intención de trabajar en conjunto con asociaciones, clubes y jugadores para impulsar el ajedrez en Venezuela.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la actriz Emilger Arroyo sobre el próximo montaje de la Compañía Nacional de Teatro Lírica. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 18 minutos. Conéctate, albaciudad.org.
En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente, con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera que se ubican en la parte superior y se emplean para prensar el queso a través de una tabla y hacer que destile el suero sobrante del cuajo. Esta manera artesanal de realizar quesos lo distingue de otras comunidades. Conocimos el cincho, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Efemérides.
El 9 de junio de 1890 conmemoramos en Venezuela el natalicio de José Antonio Ramos Sucre. Fue un destacado poeta, ensayista, diplomático y traductor venezolano, cuya obra es reconocida por su estilo único, profundo y melancólico. Sus escritos, como La Torre de Timón y Las Formas del Fuego, se caracterizan por su prosa poética, influenciada por el simbolismo y el modernismo europeo. A pesar de haber sido poco valorado en vida, con el tiempo se convirtió en una figura fundamental de la literatura venezolana y latinoamericana. Hoy en día, José Antonio Ramos Sucre es considerado como uno de los escritores más originales y complejos de la literatura venezolana del siglo XX.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 23 minutos.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía, que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 24 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la actriz Emilger Arroyo para conversar sobre el próximo montaje de la Compañía Nacional de Teatro, Lírica. Bienvenida, Emilger, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Gracias, muy amable.
Chévere, Emilger. Emilger, cuéntanos, para quienes nos escuchan, ¿cuál es la historia de esta obra venezolana escrita por Gustavo Ott, Lírica?
Bueno, Lírica es una obra del excelente dramaturgo Gustavo Ott. Trata de dos madres que están involucradas en un hecho criminal. Pero lo más resaltante de esta historia es que ambos hijos estudian en la misma escuela. Entonces podemos observar esta situación que podemos tener nosotros como venezolanos, de cómo podemos enfrentar casos difíciles de la vida y cómo solo el amor y solo el perdón lo puede resolver.
Así es, una situación súper difícil que además está basada en hechos reales aquí en Caracas.
Sí, está basada en hechos reales. Para nosotros es un placer poder interpretar esta pieza bajo la dirección de Carlos Arroyo. Somos tres actrices y el elenco pertenece al núcleo de Portuguesa, la Compañía Nacional de Teatro, pero del núcleo Portuguesa.
Excelente, excelente. ¿Cómo llegaste a formar parte de este montaje, Emilger, y a quién interpretas?
Bueno, tuvimos mucho tiempo leyendo varios textos para poder elegir La Compañía Nacional se caracteriza por siempre utilizar a dramaturgos venezolanos. Y esta pieza de Gustavo nos cautivó el corazón. En esta oportunidad a mí me toca interpretar a Norway González, quien es la madre de el niño David López, en el que es el que el padre mata al otro padre de la otra señora, que se llama Abril de López.
Okay, ¿cómo ha sido la creación de este personaje de Norway González?
Bueno, en realidad ha sido muy motivador, ha sido muy difícil poderlo construir, porque todo está basado en las emociones, en lo difícil que es poder mostrar ese sentimiento de culpabilidad, porque esta madre se siente culpable a pesar de que ella no está involucrada en el asesinato. Ella se siente culpable socialmente. Entonces poder mostrar esos sentimientos y esa emoción que tiene al enfrentarse a la otra mamá que sí perdió a su esposo y al otro niño que perdió a su padre, pues es todo muy conmovedor.
Así es, además que ella también se siente atrapada porque tiene la responsabilidad de cuidar a su esposo que está preso y a su hijo Lennon, que bueno, también es como... es víctima también, digamos, o puede ser víctima de un maltrato en escuela por la situación que está pasando.
Sí, exactamente. Justamente hay momentos en la pieza en la que se toca eso, en la que ellos son víctimas de este suceso tan trágico, ¿verdad? Pero lo reconfortante es que son los mejores amigos, que son los mejores estudiantes, que luchan por seguir juntos, a pesar de que ellos están involucrados en este hecho, ellos no se ven como enemigos. Y bueno, es algo muy reflexivo para nosotros como venezolanos, debido a cualquier situación que podamos tener, a pesar de que seamos involucrados de manera indirecta, pues no responder de la manera más agresiva o más violenta, sino desde el amor.
Así es. Háblanos de esta particular puesta en escena que anuncia una experiencia tecnológica inmersiva. ¿Cómo funciona esto en la puesta de esta pieza lírica?
Sí, bueno, en esta oportunidad, como equipo liderado por Carlos Arroyo, evidentemente, hay una propuesta tecnológica que es de un circuito cerrado, en donde estamos involucrando de manera en vivo todo lo que la escena está pasando. Y estamos mostrando también sobre lo que es el abuso hacia las redes sociales, a ese mundo inmerso en el que nos despertamos y ya tenemos el teléfono en la mano y no cerramos los ojos sin antes despedirnos del teléfono. Entonces, digamos que estamos trabajando sobre una teoría que estamos llevando a flote, que se llama la quinta pared. Uh-huh. En el teatro nosotros usamos la analogía de la cuarta pared, en la que la rompemos para hablar directamente con el público o decirle directamente un discurso al público que está sentado. Bueno, nosotros estamos tratando en esta quinta pared, en esta teoría de la quinta pared, de romperlo a través de la televisión, a través de las redes sociales.
Excelente, se oye súper súper innovador y súper particular. Y una propuesta totalmente nueva de un dispositivo escénico que involucre tanta tecnología.
Sí, actualmente estamos usando un circuito cerrado de 4 televisores y un dispositivo móvil en el que la gente puede, el público puede observar tanto la escena que está viendo en vivo como también por la televisión.
Genial, Milger. Para ti, bueno, ya nos hablaste de bueno la difícil situación que tiene Norway en esta obra y de bueno la historia que ella en la misma va contando sobre su vida y cómo llegó a esta situación, pero para ti, ¿qué mensaje se podría rescatar de una obra como tan cruda como lírica?
Bueno, en realidad lo más que se puede resaltar es el amor. Uh-huh. Como ya lo he repetido en varias oportunidades, un hecho criminal o un hecho que nos lleva hacia el odio, yo creo que no debería tomarse como ejemplo. Uh-huh. Yo creo que todo debería discutirse, que todo debería hablarse, que todo podría conversarse. Y que el amor lo puede todo, el amor lo puede soportar absolutamente todo.
Así es, Emilger. Importantísimo, Emilger, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuándo y dónde el público caraqueño puede disfrutar de este montaje de Lírica del núcleo de Portuguesa de la Compañía Nacional de Teatro?
Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo en la sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateo. De jueves a sábado va a ser a las 5 de la tarde y el domingo va a ser a las 4. Vamos okay. a estar por dos fines de semana seguidos.
¿Y las entradas se pueden adquirir por la taquilla del teatro?
Sí, por la taquilla del teatro.
Excelente, Mirge. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, todo el éxito en esta temporada aquí en la capital.
Gracias, muchísimas gracias. Los esperamos.
Y a nuestros usuarios que nos sintonizan, los invitamos a quedarse en este noticiero Alba Ciudad Cultura al Día, porque en la tercera parte tendremos de invitados aquí en vivo a Citlali Godoy y a Rafael Gil para conocer más de la película Caimanes en la Galaxia, a estrenarse esta semana. Ya volvemos.
Gracias.
ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué antes, el tema Guarapo y Melao, ahora nos acompañan los actores Citlali Godoy y Rafael Gil para conversar sobre el próximo estreno del cine nacional Caimanes de la Galaxia.
Entrevista con...
Ahora sí, bienvenidos a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho cariño.
Buenísimo, buenísimo poder tenerlos aquí el día de hoy. Ahora cuéntenos para nuestros radioescuchas, ¿de qué se trata este largometraje venezolano titulado Caimanes de la Galaxia?
¿Quién empieza?
Es libre, sí, es libre.
Muy buenas tardes. Ya, sí, estamos a 2-3 días.
Que la tercera película de Ignacio Márquez se estrene en cine, Caimanes de la Galaxia. Esta, como les dije, es su tercera película. Se trata de el tema de béisbol. Unos chicos, uno en principal, un chico que es bastante, tiene bastante ego, es bastante, es decir, es un chico que juega para un grupo o está un equipo bastante conocido, famoso, y pues es bastante bueno en la pelota. Su familia decide mudarse del lugar donde está y evidentemente él debe dejar este equipo y se alojan en una ciudad, en un pueblo menos conocido. Y pues el chico tiene que entrar en una liga muy inferior, donde hay un grupo de chicos que no tiene recursos para jugar al béisbol, y pues él debe entonces ajustar, ser una pieza importante para ajustarse entonces a menos recursos de béisbol, menos posibilidades de jugar en grupos de élite, y entonces de eso se trata un poco la película. ¿Cómo hace ese cambio entonces de esa primera posibilidad donde tenía todos los recursos hasta llegar a este nuevo equipo?
Y por eso se llama Caimanes de la Galaxia, porque el grupo en el que le toca entrar, que además hay cosas muy curiosas, es muy linda la película. Es un grupo de chicos, llamémoslo como desplazados, que no son eso, como dice Rafa, no tienen los recursos y que vienen como de las caimaneras, ¿no? Okay, que vienen de la calle, son además son heterogéneos, no tienen las mismas edades, no tienen las mismas condiciones de técnica, y quien se convierte en su manager es su propia abuela.
Sí,
y quienes terminan apoyando completamente a este grupo, curioso, estos caimanes, es la misma vecindad, los vecinos, ¿no? Por ejemplo, mi personaje es amiga y vecina de la abuela.
Okay.
Y entre todos hacemos, le construimos, ¿cómo se llama? Le manufactura de los uniformes que ni siquiera tenían. Oh. Todo esto, entonces se genera una unión del barrio. Súper importante, que es el apoyo fundamental para ese grupo, que se va a enfrentar además con los mejores de ese pueblito o esa ciudad, que se llama, el niño que se llama Charlie, dice que está tan lejos que lo llama Plutón. Entonces está en Plutón.
Ah, bueno,
así es que de ahí, de Plutón, los lanceros son los mejores y se van a enfrentar a los lanceros.
Exactamente.
Y estos caimanes.
Bueno, así que digamos que Charlie tenía como una vida planificada de triunfar y ser una estrella del béisbol, y la vida le da un giro de 180 grados que ahora su trabajo tenga, digamos, una labor más social, un propósito más social, y de verdad que cambia la vida de estos jugadores de Plutón.
Así es, exactamente eso.
Bueno, ya me decías que tú interpretas a la amiga de la abuela que se vuelve manager del equipo. ¿Qué personaje interpretas tú, Rafael?
Yo soy un personaje...
divertido.
Creo que en general la película se inserta dentro del género de la comedia. Tiene algo de drama, pero es una película dedicada a toda la familia, a todas las edades. Y este personaje bastante curioso aparece casi al final de la película y es el que decide el juego. En todo caso, el que coteja el juego y da es el umpire principal.
Okay. buenísimo. ¿Cómo llegaron a este proyecto de Caimanes de la Galaxia y cómo fue trabajar con Ignacio Márquez?
Bueno, yo llegué vía casi que directa porque Ignacio es amigo y me quiso en su proyecto, lo cual agradezco cantidad, porque realmente es maravilloso trabajar con él, es un encanto. Y una de las características de Ignacio es que él ensaya mucho.
Buenísimo.
Hace muchos ensayos previos, ¿no? Entonces pasamos una temporada bien larguita, sí. Como no me acuerdo, un mes prácticamente, uh-huh, no sé si más, pero ensayando en espacios de ahí de la Villa del Cine, acondicionados un poco para eso. Comenzamos una serie de improvisaciones que eran muy divertidas, porque era llevarnos a imaginar el personaje como... primero, o sea, la libertad de imaginar como un ser extraterrestre, claro, con las características de humanas del personaje, ¿no? Entonces hacíamos improvisaciones en ese sentido. Entonces fue muy, muy rico, porque había una manera de caminar que ya lo caracterizaba diferente, ya no la humana normal. Ajá. Y eso le daba un carácter interesante, mágico, diferente. Que eso tiene también la película. La película no es del todo realista, sino que tiene su toque de magia. Pasan cosas muy interesantes. Hay que verla.
A ver, Rafael, ¿cómo fue este proceso para ti, trabajar con Ignacio?
Bueno, fíjate, Ignacio Márquez siempre ha sido una persona para mí bastante cercana. De hecho, en mis primeros trabajos de teatro, Ignacio viene del teatro, yo también, siempre coincidimos en alguno que otro trabajo, me dirigió en teatro, y esta no era la primera oportunidad donde él me citaba para un casting de una de sus películas. Incluso Ley de Fuga, que fue su primera película, él me citó, pero no pudimos coincidir por X o Y razón. Pero en esta sí, en esta oportunidad sí, y como dice Citlali, pues tuvimos un tiempo bastante prudente para ensayar los personajes, además que mucho de este grupo se creó con gente de teatro que Ignacio conoce, Rocío Peña, Jorge Canelón, Yariana Armas. Gente que de alguna u otra manera Ignacio tenía súper cerca, pero hay otro grupo que emerge, que son estos chicos, muchísimos chicos que vienen, que hacían su primera película en esta producción, gente que la mayoría de estos chicos viven hacia Guarenas, uh-huh, y tuvieron el tacto de contratar para esta película, chamos que ahorita tienen, no sé, 18, 19, 20, pero en esa oportunidad tenían 12, 13, 14 años, ¿no? Pero es decir, Ignacio logró crear un grupo, gente que ya tenía experiencia en teatro, cine, incluso en televisión, pero otros chicos que eran emergentes, que son emergentes.
Sí, que incluso nunca habían hecho nada y no lo volvieron a hacer.
Exactamente.
Fue nada más para la película.
Increíble, pero geniales.
Ah, pero se agradece sobre todo porque aquí la mayoría de los actores vienen del teatro,
sí,
y siempre es muy rico poder ensayar, poder tener ese espacio para descubrir y sobre todo para ir fortaleciendo la química entre el elenco, que la cámara capta todo.
Así es.
Bueno, y entonces en esta nota de ensayos y de química en el elenco, vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Thank you.
quiero ir. Voy cabalgando, me voy a divertir. Ya voy llegando, vámonos pa'lante como el elefante. Si tú tienes miedo, voy de primero como la serpiente. Vámonos de frente, la mirada en alto. Voy caminando, ya, ya yo quiero ir. Voy cabalgando, me voy a divertir. Ya voy llegando. En Caracas, Venezuela, Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela, Caracas, Venezuela.
Entrevista con.
Y estamos de vuelta una vez más en su noticiero Cultura al Día con los actores Citlali Godoy y Rafael Gil conversando sobre el próximo estreno del cine venezolano Caimanes de la Galaxia. Antes de nuestra pausa musical estábamos hablando que los chicos de la película... la película tenían 12, 14 años, preadolescentes, y que ahora son unos adultos hechos y derechos. Entonces, es que la película no se filmó hace poco. ¿Cuándo se filmó la película entonces?
Hace 8 años.
Wow.
Se grabó en el 2017. Sí.
Entonces, todo el proceso que ha sido levantar la película con todo lo que ha pasado en el mundo, pandemia, pospandemia, y lograr estrenarla es, bueno, obviamente un logro muy, muy importante.
Sí, en efecto, en efecto. Y lo esperábamos muchísimo nosotros mismos, los que participamos en ella, y que hemos hablado con tanta gente de esa película y de ese proceso, que me imagino que también hay mucha expectativa. Y es una película muy de índole familiar, que creo que es muy importante verla, porque... eso como que ahonda en la solidaridad de la familia en función de un objetivo que ya más que reforzar una técnica que también la tienen, ¿no? el grupo de los Caimanes de la Galaxia era más bien enfocarse en el amor, en la unión, en la solidaridad, y de esa manera ganan sin como quien dice, como se reporte, sin perversión, pues, ¿no? Ganan un partido con nobleza, ¿no?
Okay.
Mi personaje era también la abuela del catcher de los Caimanes de la Galaxia, así nada más para recordarlo. Miguelina es la mía.
Sí, bueno, antes también de la pausa hablaban de que estas analogías que se usan de la galaxia, Plutón y el fútbol están en la historia, en la película, y también son como un recurso para contar esta historia. Entonces, ¿qué de galaxia y qué de espacial tiene Caimanes en la Galaxia?
No, bueno, son elementos que utiliza el propio director, que además que es el escritor y además es el editor de la película. O sea, Ignacio Márquez
se ha vuelto.
Tiene varios roles allí. Utiliza una historia no realista, evidentemente, y ciertos lugares se conciben con elementos como Plutón, exactamente, como Caimanes de la Galaxia, es decir, nombres de ciertos grupos o ciertos campeonatos, ¿no? Él está dando un lugar dentro de la historia, repito, que no es realista.
Sí. Hay incluso un transporte bien curioso dentro de la película, ¿verdad? Sí, o sea, tienen que verla, te digo, para saber de qué estamos hablando con eso de jugar a que sea de la galaxia. ¿Qué lo hace mágico? Hay que verlo. No se lo podemos contar.
Bueno, para ustedes como actores, esta experiencia que fue hace tanto tiempo, ¿qué recuerdan, qué pueden compartir, qué recuerdan que los marcó esta película y que los haya mantenido tan conectados con ella y que ahora, bueno, también estén trabajando para que se conozca y el público la vaya a ver?
¿Quieres? No, bueno. Yo lo recuerdo que fue muy... pudo haber sido cansona porque se hicieron muchas tomas de partidos, de juegos, realmente.
Es complicado, que es filmar complicado, deporte, sí.
De día, con muchísimo sol, pudo ser cansón, pero al mismo tiempo era muy divertido. Pasaban cosas muy, muy divertidas y creo que esa misma atmósfera que se lograba en la filmación se va a proyectar, porque ahí mismo lográbamos como mucha unidad y mucha cosa grata a la hora de comer, cuando comíamos todos juntos, sí, se ponía el comedor para todo ese poco de gente, los niñitos, sí, los chiquitos, todo. Era un desastre, pero un desastre familiar, era divertido finalmente, ¿no? Había como mucho cariño, eso lo recuerdo, lo atesoro.
Y eso alimenta también la historia, sí, porque todo, sí, eso sí, se transmite.
Sí. Yo creo que sí, que definitivamente sí.
Sí, sí, sí.
A ver, Rafael, ¿algo que recuerdas?
Yo creo que en realidad la historia, para mí, el hecho de haber rodado esta película, de haber sido partícipe de esta experiencia, me dio la oportunidad de refrescar ese trabajo con Ignacio Márquez, además que él lo hace muy... Es una persona muy cercana y evidentemente el trabajo director, actor, se hace muy cercano. El hecho de haber trabajado con estos chamos, con estos chicos, le imprime como una frescura adicional. Ya tú trabajas el tema del béisbol, es decir, te puedes dar una idea de que vas a hacer corridos en base, vas a batear una pelota, vas a estar en un campo lleno de gente que te va a animar. Pero vas a estar con unos chamos. Y adicionalmente, si entonces le agregas eso a personas que ya han trabajado con este elemento del cine, como actores, los técnicos, oye, eso le da una frescura a la película importantísima.
Sí, importantísima. Es verdad. Ese equipo técnico era también muy, muy chévere, muy, muy talentoso, muy riguroso y muy divertido. Ellos, sí, también eran muy divertidos.
Bueno, sí, sí. Excelente.
Camarógrafo, la iluminación, el sonido, eran un equipazo.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, ahora para ir cerrando nuestra conversación, lo más importante, ¿cuándo y dónde vamos a poder ver Caimanes de la Galaxia?
Fíjense, nosotros se hace un estreno este miércoles, eso es en horas de la tarde, en el Millennium, ¿sí? Es entrada limitada, evidentemente, por los espacios. Uh-huh. Pero a partir de esta semana, de esta misma semana, la película se puede ver en varios circuitos de Cines Unidos a nivel nacional, Cinex y Supercine Cinepic.
Ah, bueno, maravilloso. Entonces, esto es una invitación para todos nuestros usuarios a que vayan a ver y no se pierdan Caimanes en la Galaxia en Cines Unidos, Cinex y Cinepic a partir de esta semana.
Sí.
Bueno, Citlali, Rafael, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Maravilloso que todavía se sientan conectados y tan comprometidos con este trabajo que tardó tanto en poder ver la luz desde la pantalla. Pero bueno, excelente que por fin se vaya a poder estrenar a nivel nacional.
Gracias a ti, gracias a ustedes. Muy grato estar aquí, muy agradecidos.
Y esta semana cantamos Playball, Caimanes de la Galaxia.
Así es.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y con estas entrevistas a Emil Gerarroyo, Citlali Godoy y Rafael Gil, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. en la dirección de gestión comunicacional la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien arropa para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.